Hola, soy Adrián Fresas y trabajo en el MIT-TT. Hoy vamos a hablar de data binding y arquitectura del interface gráfico. Para eso hemos traído a Pau Bustillo. Hola Pau, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Cuéntanos Pau, ¿de qué va a ir más o menos este vídeo?
Pues bien, este vídeo está dividido en dos partes. Tenemos una primera parte donde vamos a ver todo el tema de enlace a datos y la potencia de esta funcionalidad de WPF.
Ajá.
Y después vamos a ver pues, cuáles son los patrones de diseño a la hora de definir nuestro interfaz gráfico.
Comprendo. Entonces, el enlace a datos, ¿cómo es exactamente? Es algo que nos facilita la vida, ¿no? A la hora de actualizar datos y demás.
Exacto. O sea, muchas veces cuando un usuario está trabajando con un interfaz gráfico, pues realiza, pues, modifica los datos, ¿no?
Sí.
Y esos datos están enlazados a propiedades.
Ajá.
Vale, pues en WPF este enlace lo podemos definir directamente en el XML. No tenemos que añadir funcionalidad extra en el código. Y vamos a ver pues cómo utilizar esta herramienta muy potente.
Comprendo. Parece muy interesante.
Lo es. El enlace de datos o data binding, que es una de las funcionalidades más potentes en WPF, ya que permite actualizar los datos automáticamente en el interfaz gráfico ahorrando la implementación de dicha funcionalidad en el código. Gracias a esta funcionalidad, cada vez que un dato es modificado en el modelo de datos, por ejemplo, se actualiza en el interfaz. El flujo de datos en el enlace de datos puede ser definido de varias maneras, modificando la propiedad mode cuando definimos el binding. Tenemos cuatro tipos de modos, que son el modo one-way, donde la propiedad objetivo, también conocido como target, se modifica cuando la propiedad fuente o source se modifica. De manera que si algo es modificado en el código, el interfaz gráfico lo actualiza. El modo two-way es bidireccional. O sea, si un cambio en el modelo implica un cambio en la interfaz y un cambio en la interfaz implica un cambio en el modelo. El One Way to Source lo que hace es que un cambio en el interfaz modifica la propiedad fuente. Y el One Time es igual al One Way, pero la propiedad objetivo no refleja los cambios de la propiedad fuente. Lo guarda en memoria, pero no lo refleja. En la siguiente imagen podemos ver el flujo de datos, o cómo se producen los enlaces de datos. Así vemos que el enlace se produce entre una propiedad objetivo o fuente, el source object, que puede ser una propiedad .NET, y una propiedad target, objetivo, que tiene que ser una propiedad de dependencia. Esto sí que tiene que ser una propiedad de dependencia. La propiedad objetivo, la propiedad fuente, puede ser una propiedad .NET o una propiedad de dependencia también. Dentro del binding tenemos un value converter que nos permite modificar los datos en el caso de que nuestra funcionalidad haga algo con esos datos, de manera que antes de presentar los datos en el interfaz gráfico podremos convertir estos datos en función de nuestras necesidades. Lo que vamos a ver ahora es exactamente qué es una propiedad de dependencia, que es algo importante de la cual aún no hemos hablado en este tutorial. Las propiedades de dependencia son un tipo de propiedades de WPF que dependen de varios proveedores para determinar el valor de la misma. Así, son propiedades que se utilizan para crear estilos, enlazar datos o crear animaciones. A pesar de que el concepto puede ser algo confuso, su uso facilita mucho el desarrollo de aplicaciones. De hecho, la mayoría de controles y objetos definidos en WPF, sus propiedades ya son propiedades de dependencia, para que no tengamos que definirlas nosotros. La principal diferencia entre una propiedad de dependencia frente a una propiedad .NET es que una propiedad normal, digamos que lee el valor directamente del miembro privado, mientras que el valor de una propiedad de dependencia se resuelve de manera dinámica. Las principales ventajas que proporcionan las propiedades de dependencia son que tienen una huella de memoria reducida, ya que la propiedad de dependencia solo guarda dentro de la instancia la propiedad que ha sido modificada, reduciendo hasta un 90% el gasto en memoria. Tenemos herencia de valor. La estrategia de resolución de valor permite heredar valores del elemento padre. Por ejemplo, si tenemos un stack panel y dentro del stack panel tenemos varios elementos y en el stack panel definimos un fondo, este fondo, todos los elementos que contienen, que están dentro del stack panel, heredan esta propiedad, este valor. y finalmente que haya una notificación de cambios. O sea, cada vez que una propiedad es modificada, pues se levanta un evento y digamos que este evento puede ser monitorizado o rastreado. La herencia de valor es, bueno, la estrategia de resolución del valor es importante conocerla, más que nada, sobre todo a la hora de querer implementar funcionalidades avanzadas. Pero bueno, tampoco, también queda un poquito lejos de lo que es este tutorial. Podemos definir propiedades de dependencia muy, muy fácilmente. Vamos a ver un ejemplo de cómo hacerlo en el código. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos definir aquí una propiedad de dependencia, no la vamos a usar, pero podemos definir una propiedad de dependencia utilizando el prop dp, que, bueno, digamos que nos permite crear nuestra propiedad de dependencia, y automáticamente pues la creamos aquí. Aquí podemos observar la declaración de la propiedad de dependencia y cómo existe un método getValue que lo que hace es resolver el valor, así como un setValue, y este getValue resuelve el valor dinámicamente. Y después tenemos que registrar la propiedad de dependencia utilizando esta sentencia. En verdad, en la mayoría de aplicaciones, pues esto no será necesario, porque las propiedades de dependencia pues ya están definidas en el interfaz gráfico y nosotros solo tenemos que crear las propiedades .NET y enlazarlas con las propiedades de dependencia que están ya generadas por nosotros. Bueno, ahora que entendemos un poquito más qué son las propiedades de dependencia, existe mucha literatura a lo largo de la web, en msdn.com, donde, bueno, se explica muy bien qué es la propiedad de dependencia. Pero bueno, vamos a ver cómo utilizar o cómo enlazar datos por código. Para enlazar datos, bueno, básicamente podemos hacerlo por código o por XML. Por código, lo que haríamos sería, por ejemplo, deberíamos primero crearnos un binding, por ejemplo, y le damos bd, lo inicializamos, vemos que estamos declarando el enlace. Le decimos que, por ejemplo, la fuente del binding sea nuestro list of images, digamos, nuestra lista de imágenes será la fuente del binding. Debemos darle un path que para que coja qué propiedad de la lista de imágenes queremos enlazar. En este caso, lo que queremos hacer es coger la propiedad de selected index. Y finalmente debemos decir pues a dónde lo enlazamos, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser crear un text block, donde vamos a ver pues qué valor tiene el índice del elemento que hemos seleccionado, ¿sí? Bien, aquí tenemos el enlace a datos. Evidentemente tenemos un error porque aún no hemos definido el text blocks, que lo vamos a llamar image selected, pero podemos ver cómo se crea un binding por código. Básicamente hacemos el binding de una propiedad de dependencia, que sería la propiedad texto del text block, que es una propiedad de dependencia, y le decimos que nos haga el enlace al binding que hemos creado, que hemos hecho un binding al índice del elemento seleccionado. Vale, nos vamos al código XML y lo que vamos a hacer en el código XML es definir en el grid con el cual hemos estado trabajando, vamos a definir dos filas, básicamente. A la primera le damos un tamaño auto para que se ajuste al contenido y desplazamos el listbox a la segunda fila. Así, dentro del, nos creamos un text block donde le damos el nombre de image selected, que es el que hemos definido por código. y le damos un alto de 30, por ejemplo. Así, si recompilamos, vemos que el error que nos aparecía aquí abajo, porque no está definido el image selected, ya no nos aparece. Y si ejecutamos el código, podemos observar aquí arriba que tenemos un menos 1. ¿Por qué? Porque aún no hemos seleccionado ningún índice. Al seleccionar un elemento, nos dice que el índice de elemento es el 1. ¿Vale? O si utilizamos otro elemento, pues aquí vemos que nos cambia y nos pone un 6. Lo que hemos hecho ha sido enlazar esto por código. Vamos a modificar el binding que hemos realizado por código y vamos a hacerlo en XAML. Para eso, el primer método es pues, eliminar el binding realizado e irnos al XAML, coger de la propiedad textBlock, el elemento textBlock que tenemos aquí, la propiedad texto, la enlazamos, lo primero de todo, al elemento listbox, ¿vale? Le damos el element name listbox y al path selected index. Con esta sentencia, bastante más sencilla que lo que hemos hecho por código, ya tenemos el binding realizado. De hecho, si ejecutamos la aplicación, veremos que el resultado es exactamente el mismo. Tenemos al principio al lanzar un menos 1 porque no tenemos ningún elemento de la lista seleccionado. Seleccionamos 1, el segundo, y tenemos el índice 1. Y seleccionamos el séptimo elemento y tenemos el elemento 6 aquí. Vale. El siguiente elemento que vamos a tratar, es hacer el enlace de datos a colecciones. El binding a colecciones es una de las funcionalidades más importantes de WPF, ¿verdad? Porque muchos de nuestros datos sí que están en listas o en diccionarios o en colecciones. Todo el espacio de nombres.net disponemos de una clase conocida como Observable Collection, que representa una colección de datos dinámicos que, a diferencia de otros tipos de colecciones de datos, como e-list o collections, digamos que ya proporciona las notificaciones cuando se agregan o se quitan elementos, o cuando se actualiza toda la lista, y así, de tal manera que ya trabaja por nosotros. Así no tenemos que implementar nosotros la notificación de cambios para que el interfaz gráfico se actualice. Con el siguiente ejemplo podremos ver un uso claro del enlace de datos a colecciones y cómo, gracias a algún uso de esta funcionalidad, podemos estructurar mejor nuestro código y hacerlo más funcional con menos código. Volvemos a la aplicación con la que hemos estado trabajando, a Listbox, y modificamos radicalmente el contenido. Quitamos todos los elementos que hemos ido creando, Listbox Items, porque ya no lo necesitaremos, los generamos por código. Y lo que deberemos hacer es crearnos una plantilla de datos, ¿vale? En el siguiente tema pues ya hablaremos sobre esto, pero bueno, simplemente saber que nos creamos una plantilla de datos para poder representar estos datos. Vale. Este item template le metemos dentro de item template un data template, y dentro del data template le metemos el stack panel con el que hemos estado trabajando. Ahora tenemos la imagen y a la imagen le damos un ancho y un alto, y ahora lo que hacemos es que al source o la hacemos un binding de la fuente. ¿A dónde? Pues a un path que llamamos path, ¿vale? Para ponerlo sencillito. Y después el text block, o bloque de textos con el que hemos estado trabajando, simplemente le decimos que la orientación, el horizontal alignment, lo centramos para que nos quede debajo, y que la propiedad texto la enlazamos a una propiedad que llamaremos nombre. Aquí tenemos un error, que es por culpa de este. Hemos modificado la lista, como veis ahora, pues nos queda un código mucho más sencillo a lo que teníamos antes. El listbox es bastante más pequeño, simplemente tenemos pues, el panel sobre el cual vamos a posicionar los elementos y la plantilla que se van a utilizar para los ítems, ¿vale? Que es algo mucho más sencillo que no ir declarando todos los ítems del listbox aquí dentro. Vamos a enlazar también dentro del el listbox, lo vamos a enlazar la propiedad que se llama ItemSource, que es el enlace de donde sacará los ítems, lo vamos a enlazar a una lista que vamos a llamar lista de fotos, ¿vale? Esto que la vamos a crear por código. Bien, hemos visto que el image le hemos dado lo hemos enlazado a una propiedad llamada path y el texto a una propiedad llamada nombre. Esto implica que todos los object items que enlacemos, o sea, todos los items que nos vengan de la lista de fotos, deben contener pues un path y un nombre para poder ser representados por esta listbox. Si no, no van a poder ser representados. Pueden tener más propiedades, pero como mínimo deben tener esta. Por eso lo que vamos a hacer es crear una nueva clase. Hacemos add class y que la llamaremos foto. Como veis, somos muy originales. Le decimos que es pública, pero si no, no la podemos ver. Y le ponemos dos propiedades. Hacemos un prop full, son dos propiedades string. Primero le llamamos path. Y a la segunda también. Veamos. Bien, ya tenemos nuestras propiedades, esta clase tipo foto y con unas propiedades path y nombre. Volvemos al código principal y ahí lo que haremos pues es crearnos una propiedad, una lista tipo observable collection de foto que llamaremos lista de fotos y como veis tenemos un error. ¿Por qué? Porque no sé que es una observable collection, pero bueno, hay soluciones para todo. Simplemente tenemos que hacer un using al system.components.collections.objectModel y por ahí lo encontraremos. Ya tenemos aquí nuestra observable collection. Esta observable collection, como toda lista, la tenemos que inicializar. Pues la inicializamos aquí en el nuevo privado. Muy bien. Pues ya tenemos nuestra lista de fotos de tipo foto. Y tenemos que hacer una cosa muy importante, pues si no, nos va a funcionar. El contexto de datos de todo el elemento, pues en principio si no le decimos nada, está null. Tenemos que fijarlo a el mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando le hacemos la lista, pues debemos ser capaces de reconocer o saber que existe la propiedad de lista de fotos, pero si no, al enlazar con la fuente, con el item source, no vamos a ser capaces de localizar dónde está este elemento. El siguiente paso es implementar un método para rellenar la lista de datos. Para eso nos declaramos un método privado, que le llamamos addItemToList, también muy originales, y vamos a nuestra lista de fotos y le añadimos que pues nuevos objetos de tipo foto a los cuales le damos el nombre el capitán y el path le decimos que es image clases barra el capitán .jpg, que es el nombre de la imagen. Cerramos. Como ya tenemos todo este código, ¿dónde me permitiréis que lo coja y lo copie? Tenemos aquí nuestro método addItemsToDiff. Ahora tenemos que implementar pues algo para que haga una llamada a este método. Lo podríamos hacer después del initializeComponent, pero en este caso hemos preferido poner un botón en la pantalla principal de visualización de los datos, ¿vale? Todo tiene su explicación. Lo hacemos así porque vamos a mostrar una funcionalidad importante de los data bindings y cómo se diferencian un poquito más tarde. Primero, lo que hacemos es crearnos un stack panel, añadimos una fila abajo, colocamos un stack panel en esta segunda fila que hemos creado y dentro pues nos creamos un botón, el contenido del cual será add items y con un tamaño de una altura de 30 y un ancho de 100. Y bueno, hacemos que la orientación sea horizontal porque después añadiremos otro botón y que la alineación nos quede en el centro. Muy bien, pues lo que nos queda es meter un método que sea click, creamos un nuevo botón, un nuevo evento, creamos aquí y en este evento lo que hacemos es una llamada al método addItemsToList. Bien, ahora si ejecutamos este código podremos observar que al principio pues, en la pantalla no hay nada, está completamente vacía, y al hacer un addItems pues nos aparecen nuestros elementos. Vale, esto como veis no hemos tenido que implementar ningún tipo de notificación de cambios ni nada. Si cambiáramos el observable collection y en vez de un observable collection pusiéramos una lista, veríamos como nuestra aplicación no actualiza. Al lanzar nuestra aplicación, al hacer addItems no aparece nada, a pesar de que estamos apretando. ¿Por qué? Pues ya hemos comentado que el Observable Collection realiza la notificación de cambios por nosotros y avisa al interfaz gráfico de que la colección ha sido modificada. Como veis, no tenemos que añadir más lógica, simplemente lo hace por nosotros. Muy bien. Lo siguiente que vamos a modificar es el Image Viewer, el visor de la imagen, pues para aprovechar esta nueva funcionalidad. Si recordamos en el código, cuando hacíamos el doble clic, pues teníamos un código tal como este, algo bastante largo y complejo, donde teníamos que saber los tipos de las imágenes y recorrer el árbol lógico para poder visualizar y coger el nombre de la imagen, que esto es bastante complejo. Ahora vamos a ver cómo gracias al enlace de datos todo esto se nos queda mucho más simplificado. Lo primero que tenemos que hacer es fijar el contexto de datos del stack panel, hacerle un binding, un enlace al listbox, de tal manera que nos quede que el data context está enlazado al el data context del stack panel a la lista. Bien, ahora a la imagen tenemos que hacer un binding del source y hacemos un enlace a lo mismo, ¿a qué? Al path. En el contexto de datos no solo tiene que ser el element name, sino tiene que ser al selected item, si no, no va a haber nada. Tenemos que darle el path, de manera que cogemos todo el objeto seleccionado, y por eso podemos aquí en el source podemos hacer un binding al path. Y después en el texto, pues lo mismo, el texto, tenemos un binding. ¿A qué? Pues al nombre. Bien. Con esto simplemente al ejecutar el código, bueno, tenemos que, antes, porque si no me vais a decir que hago trampas, tenemos que modificar el double click, y en el double click lo único que vamos a hacer es modificar la visibilidad de los elementos, ¿vale? O sea, hacemos que la lista de imágenes se colapse y veamos el stack panel. Así vemos que al añadir ítems, pues cogemos los objetos, pues, hacemos y podemos hacer un doble clic y vemos como automáticamente, pues ya tenemos aquí nuestra imagen, ¿vale? Hemos visto que es mucho, el código nos queda pues mucho más sencillito. Podemos observar como el evento mouse double click pues se ha simplificado mucho. Ya para terminar esta parte de data binding, vamos a ver la otra funcionalidad importante, que es qué pasa cuando se modifica un elemento de la lista, ¿vale? Para ello vamos a añadir otro botón al lado, por eso hemos creado un stack panel. Vamos a añadir otro botón cuyo contenido va a ser rename, porque lo que vamos a hacer es renombrar un elemento. Le damos la misma altura al anterior, así como el mismo ancho, y implementamos el evento click, vamos, que sea un new event handler, y lo que es dentro del button, lo que hacemos es coger pues un elemento cualquiera en este caso vamos a cogemos la lista de fotos, buscamos el elemento utilizando una sentencia de link Q, buscamos el elemento cuyo nombre sea igual a dessert, porque sabemos que existe un elemento que se llama dessert, y cogemos el primero de ellos, y a este elemento le cambiamos el nombre. En vez de dessert le ponemos new dessert. Si ejecutamos el código, vemos que añadimos otros elementos, hacemos un rename y no pasa nada. Vale, ¿esto es por qué? ¿Por qué? Porque hemos modificado el nombre, pero nadie ha avisado al elemento de que ha sido modificado. Para poder avisar al elemento que ha sido modificado, nos tenemos que ir a la clase PhotoCS que hemos creado antes, aquí, y implementar el iNotify property changeIt, que es una interfaz que lo que hace es implementar el evento, o llamar al evento property changeIt, ¿vale? Entonces vamos a crear un método que es muy útil, que es el se llama lo llamaremos onPropertyChanged, al cual le pasaremos el nombre de la propiedad que queremos cambiar, que ha sido modificado, y lanzaremos el evento PropertyChanged. Ya tenemos el onPropertyChanged, y lo que tenemos que hacer es, en el set de cada propiedad, avisar de que una vez modificado el valor, nos llame al método PropertyChanged. Este mismo lo cogemos. De tal manera que el interfaz de usuario va a saber que la propiedad path o nombre han sido modificados. Ahora veremos que si ejecutamos este código, al add items, tenemos el teaser. Si hacemos un rename, el nombre aparece cambiado. Vemos que aquí ya tenemos new teaser. Y con esto hemos visto pues las principales características del data binding. Hemos visto cómo enlazar a colecciones, cómo la Observable Collection nos implementa por defecto la notificación de cambios y en el caso de que no tengamos la notificación de cambios en nuestras clases, cómo hacerlo. Para finalizar este vídeo, vamos a hablar un poco sobre los patrones que existen a la hora de diseñar la arquitectura de la interfaz gráfica. Como muchos de vosotros sabréis, existen varios patrones a la hora de diseñar el interfaz gráfico y muchos de ellos conocidos como el modelo vista controlador o modelo vista presentador. Dado las características del enlace de datos que hemos comentado, en WPF se recomienda utilizar una arquitectura conocida como Model View View Model, que es un modelo vista vista controlador, la cual podemos ver pues una imagen aquí. Se basa básicamente en que en la vista tenemos el interfaz gráfico, en el modelo tenemos el modelo de datos que estamos utilizando y en la vista, en vista modelo se carga lo que es el contexto de los datos que tenemos en el modelo y mediante comandos se enlaza lo que es la vista y el modelo. La clase base del modelo vista es el encargado de notificar los cambios que se produzcan en los datos y directamente pues actualiza el modelo en función de la vista. Existe mucha literatura todo a lo largo de la web sobre este modelo y nosotros recomendamos que utilizar el Model View View Model Lite, que se puede descargar desde Codeplex sin problemas. Igualmente, si se quiere profundizar, ahí hay ejemplos y hay explicación de exactamente cómo implementar este modelo de arquitectura dentro de nuestra aplicación.